aquel que nunca fallará. Él nunca fallará. Amén. ¿Cuántos creen eso es? Aleluya. Él nunca puede fallar. Y Él nunca fallará. Aleluya. Bendito sea su nombre maravilloso. Bueno, estamos agradecidos de estar una vez más de nuevo aquí. Tuvimos un buen tiempo en el miércoles y le damos gracias al Señor por su bondad. Su fe está enforzada y nos limpia. Y a veces la limpieza nos quita las cosas que están en nuestras cabezas cotidianamente, las cosas del mundo. Y las fallas y las dudas y las cosas que por las que pasamos, todas esas cosas. Y la palabra viene y limpia todo eso. Y en vez de eso pone la fe. Él recuerda. Amén. Yo, llegué a mi tema hasta las 3 de la mañana. La hermana Jennifer y yo estábamos en un compañerismo en la palabra. Horas después de que llegamos a la casa, así que ella se durmió y eventualmente yo pude descansar. Pero bueno, nuestro Dios es Dios. ¿No es Dios bueno? Amén, amén. Gracias, músicos. Así que queremos continuar con un pensamiento que tuvimos el otro domingo en la mañana, como mencionamos. Estamos dando un contexto de algo que no es solo para los que están aquí, pero es algo que a lo que la gente puede referirse en otro tiempo. Cuando se cuestionen qué es lo que estamos siguiendo, es escritural. Y si es de esa manera, entonces ¿dónde está en la escritura? Así que esta sería la unción de Elías, parte 2. Queremos empezar aquí leyendo de Mateo, capítulo 17, y los primeros 13 versículos. Mateo 17, empezando con el primer versículo. 6 días después, y claramente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede después del sexto día? El séptimo día. Esto es actualmente que algo literalmente tomó lugar, pero también era parabólico. Era profético. Así que en el séptimo día, al final de las siete edades, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte de un monte alto. Y se transfiguró y esa palabra significa cambiar de forma. Y se transfiguró delante de ellos. Y primero que nada, sabemos que fue transfigurado a la forma en la cual lo veremos en el día de su venida. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. No le hubiera gustado de haber escuchado esa conversación. Sin duda, estaban hablando de él sobre las cosas que iban a suceder, que todavía estaban en el futuro, y lo estaban animando. Estaba siendo fortalecido por las cosas que ellos tenían que decir, pero sabemos que también que Moisés y Elías eran tipo de los muertos en Cristo y aquellos que están remanentes en el tiempo del fin. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Literalmente, Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Cuántos creen en la nube? Esta es la misma nube que fue sobre los hijos de Israel cuando estaban viajando cuando estaban caminando por el desierto. Mientras una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Así que ahí estaban postrados en sus y estaban asustados. Claro, aquellos que estaban abajo del monte no escucharon la voz. Ellos escucharon un trueno. Pero los que estaban arriba del monte escucharon una voz. Cuando lo escucharon los discípulos, se postraron sobre sus rostros. Y los que estaban abajo escucharon como un trueno. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Ahora, él no solamente puso su dedo sobre ellos, pero el toque es, era los abrazó, los tomó, así como una madre lo hace con su hijo. No temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Así que esto fue una visión de su día venidero, que fue revelado a esos tres testigos que estaban ahí con él. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y no habían verdaderamente captado esta idea de que iba él a morir, a ser sepultado y se le resucitaría en el tercer día, a pesar de que él lo había mencionado. Entonces sus discípulos le preguntaron, y esto es como sabemos esto. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Así que, ok, si vas a morir, ser sepultado y resucitar, que no tiene que ser venir Elías primero. Pero respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Ahora ellos miraron a Juan precursar la venida, pero ellos no sabían si era verdaderamente el espíritu de Elías. Inclinemos nuestro rostro, Padre, estamos aquí reunidos, Señor, en una fe. Te pedimos, nos perdone nuestros pecados, nuestras fallas y nuestra tardeza de corazón. Señor, lávanos con las aguas de tu palabra, límpianos, Señor, desde nuestra cabeza hasta los pies. Padre, cámbianos, moldéanos, haznos más a tu imagen. Hasta que eso es lo que todos los demás ven, Señor, tu imagen en manifestación. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Bendice a nuestros hermanos. Y, Señor, mientras tu palabra sale, que estamos en expectativa, que tú ministrarás para cada corazón de acuerdo a la necesidad. Aquellos que están escuchando la transmisión, Señor, o que escucharán después, te agradecemos por ello. Te damos gracias, Señor, a la honra y alabanza. Que cada bendición sea con cada uno, que cada uno sea alentado. Señor, cuando salgamos de este edificio, que podamos decir: no ardían nuestros corazones mientras la palabra venía. Señor, queremos que tú seas con nosotros, Señor, hasta nuestros hogares. Que, Señor, si nos juntamos para un alimento, Señor, que tú nos traigas de vuelta para tener compañerismo en tu palabra. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Así que el domingo pasado, escudriñamos la vida de dos profetas. No queremos regresarlo mucho porque predicaríamos lo que predicamos el domingo pasado. Así que miramos la vida de Elías y Eliseo y sabemos que no había mucho escrito sobre los dos. Y sabemos que Israel estaba separado en dos reinos, el reino del norte y el del sur, y la nación completa estaba en una condición caída. Porque estaban ahí, tenían los dioses de la tierra, se trajeron esos dioses de la tierra de Babilonia y trajeron ciertas deidades de Babilonia, la adoración de esas deidades. Así que Acab fue rey, fue hecho rey, y él quería hacer una alianza con Baal, el rey de los de Sidonia. Así que en el Nuevo Testamento es Sidón, y escuchará de Tiro y de Sidón, ciudades de puerto en el Líbano, en las fronteras norteñas de Israel, lo que se conoce como Israel hoy. Y Ethbel quería unirse con Acab y viceversa, así que Ethbel le dio a Acab su hija Jezabel. Y Jezabel, claro, ella adoraba ídolos. Y Ethbel era el sacerdote del día de la estrella. Y Jezabel era muy celosa de la adoración de esa estrella en particular. Y estaban, habían aquellos en Judá y Jerusalén que adoraban a Jehová, y habían aquellos que adoraban a Baal. Y un hombre nombrado Elías viene de repente delante del rey y le empieza a decir de la sequía que iba a venir, y le dijo que esta sequía iba a durar 3 años. Y de la única manera que esta sequía se fuera es si Elías orara por ello. Así que pasaron 3 años y Elías regresó después de ser mantenido por el Señor y cerca de un arroyo. Y vino a hacer un llamado de entre el Dios de Israel y Baal. Y como podemos ver, Elías declaró que el Dios, que es Dios, que responda con fuego. Y claro, hablamos de eso el domingo pasado, así que no vamos a pasar por todo eso. Pero la Escritura siempre contesta con fuego. Y después vemos a un Eliseo que caminó con Elías y deseaba tener una doble porción del espíritu de Elías. Y Elías trataba de alejarlo y porque la fe estaba siendo probada, pero Eliseo decía: viva Jehová, yo no me iré. Y cuando pidió el espíritu de Elías, Elías le dijo: has pedido algo difícil, pero si me miras cuando el Señor me lleve, entonces tú tendrás esa doble porción. Y ahí entonces Eliseo lo siguió hasta su día, hasta que la unción cayó sobre Eliseo. Así que sabemos que en el Antiguo Testamento los ministerios de los profetas, todos esos reflejaban en parte lo que iba a suceder con Jesús. Nada era la plenitud, pero cada uno era un elemento de esa desunción de Cristo que se estaba proyectando a través de ellos, los atributos que serían vividos en su plenitud en el nombre de Jesucristo. Así que podemos decir que el espíritu de Elías estaba actualmente era el Espíritu de Cristo que ungió a Elías. No queremos poner en nuestras mentes que el Espíritu de Elías era un espíritu humano, ¿correcto? Es una unción, y solamente Cristo tiene la unción. ¿Amén? Así que sabemos que había ciertas características que identificaban este tipo de ministerio, pero también siempre es Cristo. Se le da este nombre en particular porque Dios va a operar en una manera y va a manifestar ciertas cosas a través de este tipo de ministerio. Ahora, ciertamente es un espíritu humano, que va junto con eso, y hay un alma humana que va junto con eso, pero la unción siempre es Cristo. Es Cristo a través de todas las edades. Así que esa unción representaba una manifestación del Espíritu. Es la unción de Cristo, trabajando a través de un hombre para un propósito. Así que el Espíritu que conocemos es la fuerza, la vida puesta en acción. Y el Espíritu y la Palabra son uno. Es uno y el mismo. Y podemos ver en el libro de los Efesios que hay 5 oficios ministrales, pero es toda la unción de un Cristo. Son dones ministrales, pero es Cristo. Es como un diamante que tiene muchas caras y cada cara está reflejando una porción de la luz que lo está tocando. Es diferentes ángulos, pero es el mismo diamante. Entonces, la unción de Elías es la manifestación de Cristo, obrando en cierta manera para mostrar que es Él viviendo y obrando en su pueblo. Y siempre hay un propósito para esto. En este caso, está ungiendo un hombre para volver los corazones de un pueblo. Así que el trabajo de Elías era de volver el corazón de los hijos de un pueblo de adoración de ídolos a adorar a Jehová. Y vemos una unción en particular en el ministerio de Elías, y miramos ese mismo espíritu en el ministerio de Eliseo, aunque son dos hombres diferentes. Y vemos la unción de Cristo trabajando, obrando en los profetas del Antiguo Testamento, pero no vemos esta misma unción de Elías hasta el Nuevo Testamento. Vemos que decae la verdad cuando son llevados a Babilonia. Y como miramos en el domingo, hay como un periodo de 120 años que tomaron para reconstruir el templo, y luego 400 años de silencio antes del tiempo del Señor Jesús. Y es durante ese tiempo que Malaquías habló de acuerdo a la palabra del Señor. Pero sabemos de que desde el Edén a Malaquías, Dios estaba develando su plan maestro en todas estas piezas, y nos daba un vistazo de todo lo que él iba a hacer, y claramente se toma inspiración para atrapar la revelación de lo que está ahí. Pero una vez que es revelado usted ya no puede dejar de verlo. Su plan era para enseñarle al hombre la naturaleza de Dios, para mostrarle al hombre quién es Dios. Y no quería solamente llegar a conocer a Dios en una manera intelectual, pero quería que usted fuera una porción de Dios aquí vivida en la tierra. Dios quiere vivir sus atributos en la carne humana. Quiere expresarse Él mismo y ser conocido a través de usted en la carne. Así que sabemos que el propósito del nuevo nacimiento es para traer a cabo hijos e hijas de Dios a la imagen de Dios, cada uno reflejando un atributo diferente de Dios mismo, siendo hijos e hijas de Dios, ¿sabe? En mi propia familia tengo 2 hijos, y uno de ellos refleja ciertos atributos, y el otro refleja otros tipos de atributos. Vienen del mismo padre, pero no son hijos idénticos, y aún fueran idénticos en términos de nuestro carácter y persona, seríamos diferentes. Aunque el ADN sea el mismo, fueran seres diferentes. En el alma son atributos diferentes. Así que eso significa que los hijos e hijas de Dios son atributos de Dios, que están siendo vividos, y Dios nos está mostrando su propia naturaleza a través del Antiguo Testamento, y está preparando al mundo para un redentor, un pariente redentivo, cuando él viniera. Así que lo expone todo aquí y Pablo nos dice el cumplimiento de todo eso y todavía está haciendo la misma obra hoy que empezó. Cuando y ese plan ha sido el mismo, todavía se está desarrollando entre nosotros. En sí, en esta última edad, está llegando a ser la cabeza del cuerpo. Y en vez de estar en un tabernáculo en el desierto o en un lugar llamado Jerusalén, su tabernáculo no está hecho con manos. Es un cuerpo físico, es un cuerpo místico. Y él está teniendo la preeminencia en ese cuerpo. Y es su obra maestra, es su idea de una adoración perfecta, de un hombre completamente rendido a Dios. Esa es la adoración perfecta. Así que Dios le complació mostrar esto en una nación llamada Israel, que empezó con un hombre que vivía en la ciudad de Ur, entre los caldeos. Los caldeos es un lugar donde los científicos lo llaman el lugar donde empezó la civilización, donde dicen que el acto de la agricultura y la agricultura es de donde piensen que se originó. Y fuera de los caldeos, Dios llama a un hombre y a su esposa que lo sigan. Y luego hace una nación de esa pareja, de ese hombre y una mujer. Y luego forma otras naciones a través de Abraham y otras esposas que él tenía. También forma otras naciones. Entonces Dios separa esta nación hacia él mismo. Y a través de esa nación, él le muestra al mundo sus atributos, los atributos de su ser. Ahora, conocemos que todo lo que Israel proyectaba, todo lo que vivía Israel, estaba una vez en Abraham, pero ahora esos atributos estaban siendo manifestados. Lo mismo es en el espíritu. El deseo de Dios no es solamente tener una familia, pero es ser una familia, es expresarse y vivir sus propios pensamientos en medio de nosotros. Así que Él revela su plan a esta pequeña familia 650 años antes de que hubiera una nación de Israel viviendo en la tierra que Él les había prometido. Y Él profetiza que a través de Abraham, este hombre, vendría una gran nación que llegarían a su propia tierra y a través de todos ellos, esa pequeña nación, toda la gente del mundo sería bendecida. Así que esta promesa fue a Abraham y a su simiente y es verdadero hasta este día. Son 650 años antes de que la promesa fuese dada a esta familia que no tiene simiente y aparentemente sin manera de tener una familia. A un tiempo, fueron 650 años hasta que llegó a cumplirse eso. Y sabemos que Dios trabaja de acuerdo a su propio tiempo, así que nuestro trabajo aquí es ser fieles, ser encontrados sirviéndole. Cuando Él desee cumplir su palabra, queremos estar disponibles. No mi voluntad, pero tu voluntad sea a mí conforme a tu palabra. Así que Dios trae 12 tribus al monte Sinaí y hace un pacto con esta nueva nación. Propone el matrimonio, intercambia votos y promete que nosotros seríamos tu pueblo, no tendremos otros dioses delante de ti. Ese es el pacto de cada hijo de Dios. Es el mismo pacto que tiene uno con Él, que tú serías mi Dios. Él solamente será mi Dios. Él es todo lo que yo quiero. Y Él es todo lo que necesito. Amén. Y Él proveerá todo lo que necesito. Aleluya. Así que mi promesa para Él es, aquí estoy, Señor. y soy tuyo. Tómame. Yo pertenezco a ti. Y para unirse con él, mi primera naturaleza con la cual nací, que reinaba sobre mí, la naturaleza de pecado, para unirme con él, esa primera naturaleza tiene que morir. Es un tipo de mi primer esposo. Esa naturaleza tiene que morir. Una mujer que tiene un hombre que tiene un esposo que vive no puede casarse sin primero que su esposo que muera. Yo no puedo servir a dos maestros. Así que si no le soy fiel, él me puede dejar y puede casarse con otro, así como Jehová hizo con Israel. Pero yo no puedo dejarlo a él y casarme con otro. Es hasta que la muerte nos separe. Pero yo no tengo deseo. Cuando yo digo en lo mejor o en lo peor, en salud o en enfermedad, yo estoy con él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que en el pacto con Israel, se le da una ley al pueblo y que les muestra la moralidad, lo correcto y lo incorrecto. Ellos no eran culpables de hacer mal anteriormente porque no sabían qué era lo que estaba mal. Pero ahora se les está enseñando qué es lo correcto y lo incorrecto. Así que levanta esa moralidad a un nuevo nivel y le muestra cómo deben de ser el tabernáculo y los sacrificios y la alabanza y los días y los 10 mandamientos, el intercambio de promesas, como el pueblo de Dios prometía vivir juntos, y habían aquellos en los 10 mandamientos que le mostraba cómo el pueblo debía de vivir uno con el otro. Así que la nación de Israel tenía que llegar a ser una bendición para todo el mundo. Israel todavía es una bendición para el mundo, aunque lo reconozca este mundo o no. Las bendiciones que tenemos en este mundo hoy en día vinieron porque Dios vino a un pueblo y ellos son su pueblo y Dios lo recuerda. Él no se olvida de sus promesas. El mundo entero es bendecido porque Él es Dios a un pueblo. Ahora estamos hablando de una herencia natural y un pueblo natural, cuanto más de una iglesia espiritual, una novia espiritual. Así que Dios escogió una nación para caminar con ellos y tomar un cuerpo de carne y vivir en un pueblo donde él sería llamado Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. No solamente un Dios arriba, pero un Dios con nosotros. Qué historia tan más maravillosa. El Dios viviendo a vivir entre nosotros, el gran creador mismo descendiendo para venir a acampar con nosotros, si usted lo quiere ver de esa manera. Y en los años de Saúl a Salomón, ellos pensaron que viviría eso, pero Salomón trajo cosas después que no debieron haber traído al pueblo. Ellos tenían un Dios, pero Salomón empieza a traer mujeres extranjeras con dioses extraños y empezaba a construir estos templos de ídolos y empieza a causar problemas y empieza una guerra civil que separa la nación y Dios empieza a lidiar con una nación rebelde y tenía que estar batallando una y otra vez en Egipto y una vez más en Israel, y siempre que hay siempre que se demora algo decayeron en el desierto. Cuando tienen que esperar, empiezan a hacerse tibios, empiezan a retroceder. Cuando parece que no está sucediendo mucho, y claro, está sucediendo bastante, pero Es como hablamos muchas veces anteriormente, como un reloj. Hay cosas ahí dentro del reloj, en el reloj, que están dando vuelta y no paran, y están manteniendo el tiempo perfecto y están haciendo lo que deben de hacer, pero hay ciertos tiempos donde ciertos eventos van a suceder. A lo mejor hay un sonido que tiene que hacer ese reloj dependiendo del tiempo del día, sale un pajarito ahí haciendo un sonido, un soldadito o algo, sale del reloj, pero eso solamente saldrá en el tiempo apropiado. Pero esas partes del reloj siempre están dando vuelta. Así que usted podría pensar que nada está pasando con ese reloj y que va a ser de esa manera siempre, pero de repente, al tiempo apropiado, hay todo tipo de acción que sucede. Así que cuando siempre hay una cuando demora algo, empieza a enfriarse la iglesia y hay un problema. Entonces es lo que estamos encarando en esta última edad. Y sabemos que el pecado siempre trae muerte. Y Israel estaba cayendo en pecado en el reino de Salomón. Pero Dios siempre manda un mensajero con un mensaje para restaurar. Y sabemos que el juicio ha sido profetizado. Y no negamos eso. No tratamos de escabullirnos de ello. Pero sabemos que la restauración ha sido profetizada también. Las profecías vienen del Mesías, que va a traer un reino duradero. Pero también había profecía de que iban a caer en tiempo y finalmente iban a llevarse la gente de Israel y iban a haber líderes que iban a ser impíos. Y Dios hizo un pacto y iba a usar estas naciones para castigar a Israel y para purgar a Israel y para traerla de vuelta. Así que si es un hijo de Dios esta mañana, amigos, Dios ha hecho un pacto y que Dios va a hacer lo que tiene que hacer para traerlo de vuelta. Traerme de nuevo, de vuelta, yo siempre he sido bueno. Nadie de nosotros es bueno, pero Él hizo una promesa. Aleluya. Y Él recuerda. Aleluya. Así que de alguna manera, Dios va a agarrar al hombre caído. Va a traer de nuevo a la mujer que cae. Dios trajo a su pueblo después de que fueron a Babilonia como 70 años. Y Él levantó un profeta por el nombre de Jeremías, el cual se burlaban de él. Y habían otros profetas también que estaban en contra de las profecías de Jeremías y decían que nunca sucederían, que estaban hablando en contra de lo que Jeremías había dicho. Pero después de que Jeremías fue tomado de la escena, pasan 70 años del tiempo de cautividad, del cautiverio, así como dijo, y Dios empieza a trabajar con el remanente que trae de regreso a la Tierra Santa. Y leemos ahí en Esdras, en Nehemías y en las experiencias de Daniel, de una nación que está en exilio. Mas Dios todavía les estaba dando esperanza y les estaba dando la revelación de su destino, porque su destino ya había sido ordenado. Dios lo había ordenado. Y usted sabía, amigos, que su mensaje del día es la revelación de su destino. Es la revelación de su destino. Dios prometió: yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte un destino esperado. Así que Dios tiene un destino esperado para cada hijo. Él no está haciéndolo al azar. Dice: oh, si tengo suficiente gente, a lo mejor alguien puede cumplir esto. No, su destino ya está predeterminado. No, nunca dijo que va a ser fácil, pero está en sus manos. Él ha determinado su destino y usted llegará al destino que le dio. Así que no solamente muestra nuestro destino, pero muestra el destino de todas las gentes. Habla de los juicios venideros, pero también habla de un camino de escape. Dios siempre provee una vía de escape para sus elegidos, porque la destrucción no es el plan para sus hijos. Así que hay gente que están viviendo en el Edén de Satanás hoy, que no se postrarán a los dioses de Babilonia, por decirlo de esta manera, y Dios los mantendrá y los guardará, y estarán sin mancha y sin arruga, y tendrán su cambio de cuerpo, y mirarán a Satanás en la cara y le dirán, no tienes parte en mí. Así que leemos sobre la reconstrucción del templo y sabemos que tomó como 120 años para reconstruir el templo y está tomando tiempo para reconstruirlo y no sería tan glorioso exteriormente como el templo de Salomón, pero la gloria en sí sería más grande. El templo de Salomón fue visitado por una columna de fuego, pero este otro templo fue visitado por la misma columna de fuego en carne. La gloria fue de que el Mesías vendría y se pararía en el templo como fue prometido. Pero con la demoración de la reconstrucción del templo, vino un tiempo de relajamiento. Y empezó también un tiempo en que se pusieron tibios y no fue como era antes. Antes estaban emocionados ahí con propósito en su vida, pero después había muchas cosas que estaban mirando alrededor. Así que el mensaje del miércoles, el mensaje de Malaquías era de que el día del Señor viene y que un mensajero vendría primero, que avisaría su venida y prepararía un camino delante de él. Así que hay una obra de preparación que tenía que suceder antes de que viniera el Mesías. Y este mensaje declara que vendría un mensajero que volvería a nuestro corazón, pero ¿cuánto tiempo sería hasta que viniera el Mesías? De Malaquías a Juan el Bautista sería un silencio. Casi más de 400 años. Los hijos de Israel empezaron a apartarse de Dios. Muchos de los judíos no volvieron de su exilio. Muchos de ellos permanecieron en Babilonia y en Grecia y en otros lugares. Y el leer de la Escritura disminuyó también en sus vidas. La ley de Dios empezó a ser siendo mistificada, no se entendía muy bien, los sacerdotes no estaban fallando en lo que tenían que hacer. Los persas trajeron la idea de Dios, estaba separado de ellos, que estaba silenciado. Y todos esos años de espera apoyaban lo que decían los persas, pero Dios estaba esperando al momento que pudiera cumplir esa escritura. Las naciones tenían que estar en ciertos lugares, ¿correcto? Roma tenía que estar lista para devorar al hijo cuando fuera nacido. Roma no estaba en poder durante esos tiempos. ¿Cómo podría ser esto cuando es un Dios que se ha distanciado tanto? Pero amigos, Él es un Dios que siempre está a tiempo. Él nunca está tarde. Él siempre está en el tiempo apropiado. Es nuestro entendimiento que ese es el problema. La palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios ni siquiera está escrita para ser confusa. Dios quiere revelar su palabra y revela su palabra a su pueblo. Él les muestra lo que va a hacer en tiempo adelante. Él les muestra lo que va a suceder. Le mostró a Noé lo que iba a hacer sobre el diluvio. Le mostró a la iglesia cuando lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Qué va a suceder en el tiempo del Pentecostés? Él nos dijo qué sucedería en el tiempo final. Él nos dijo qué sucedería en cada edad. Y Él está siempre a tiempo. Así que la profecía de Isaías cada vez es más oscura. Los sacerdotes, cuando predicaban eso en cada generación, había un tiempo en que el templo ya no estaba y lo reemplazaron con una sinagoga, y era un lugar para que la gente se juntara a hablar sobre la palabra, y había la posición del sacerdote estaba disminuyendo. Los maestros estaban empezando a mezclar su posición con su sabiduría sobre Dios. Entonces empezó a ser como una universidad en vez de ser un templo. Así que se empezaron Persia empieza a levantar a Grecia, y los grecos empiezan a levantar a Roma. Lo podemos ver también en el libro de Daniel. Entonces los líderes de Persia son uno de los más crueles, y estos hombres empiezan a vender los oficios del sacerdote. Empieza a confiscar propiedades y empieza a hacer negocios sobre las cosas sobre los templos y las cosas de Dios. Entonces empiezan a levantar un templo que ha sido desacrado por un líder, y empiezan a sacar sus propias enseñanzas, y los fariseos empiezan a enseñar una vida después de la muerte. Pero también hay otro grupo llamado los saduceos, y los saduceos son otra gran secta y tienen otra influencia, y ellos su patrón es a través de es como los intelectos de Grecia, y ellos como dice el dicho, los saduceos, ellos dicen que ellos enseñan con sus ojos por lo que miran. Entonces, ellos dicen que se quedan con lo que dicen los pergaminos, pero empiezan a tomar un aproximamiento legalista sobre la palabra. Entonces, aquí estamos solamente retocando un poquito las diferencias de ellos. Entonces, esto está preparando el lugar para alguien que va a venir a precursar la venida del Señor. Tenía que llegar a alguien para preparar. ¿Por qué necesitamos a alguien que venga a preparar? Porque hay mucha confusión. La gente no sabía ni siquiera lo que estaban esperando o lo que estaban buscando, o si algún día sucedería. Así que donde nos quedamos el último domingo, miramos que la escena estaba lista para que viniera el que prepararía el camino para el Cristo. Y las sectas religiosas del día habían cambiado la palabra con creencias, y las creencias de hombre habían elevado estas cosas sobre la palabra de Dios. La adoración del templo había sido reemplazado con juntas en la sinagoga, y el sacerdocio se había cambiado por maestros seculares. Las posiciones en la sinagoga eran vendidos y comprados, y muchas sectas resurgieron, pero ya no le daban a la palabra la preeminencia, el primer lugar. Los saduceos solamente reclamaban la ley, pero no tenían entendimiento de lo que estaban leyendo. Es como los bautistas del día moderno. Oh, nos quedamos con la palabra. Pero no dudo de eso, pero ¿me puede explicar eso? Pues no. Ellos estaban listos para aplicar su entendimiento griego de la ley. Y habían otras sectas como los celotes y los herodianos y los samaritanos y los escribas. Las enseñanzas judías y las prácticas se habían separado del monte de Sion. Estaban diciendo cosas que eran completamente diferentes de lo que había sucedido en el monte. Pero todas esas condiciones era de alistar la escena para que se levantara un profeta con el espíritu de Elías. Y él iba a volver el corazón de los padres para recibir el Mesías venidero y volver los corazones de los padres para ser como niños, para recibir el nuevo reino, una nueva dispensación, la cual es llamado gracia, y entrar en este reino. Para entrar, tiene que ser nacido de nuevo, tiene que ser como un pequeño, como un niño. Así que su ministerio era para tomar los lugares altos y abasarlos. Es para quebrantar todo eso. Estos que saben todo y que citaban la ley y que nunca quebraban la ley, pero tenían que ser ellos como pequeños niños para recibir a Cristo. Así que la apostasía, eso tenía que llegar primero. Y la construcción de las sectas tenían que exaltarse sobre las enseñanzas de la palabra. Eso tenía que llegar primero. Y esta es la condición del día en la cual Juan el Bautista encaró en ese día. Ahora, concerniente a la iglesia, Juan salió del desierto de la edad de 30 años y les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Arrepiéntense. Si usted escucha a este hombre, no viene con un acercamiento de seminario. Él nomás está ahí dejando que el hacha llegue a la raíz. Está llegando a su mero punto. No está tratando de ser ofensivo. No trata de ser combativo. Él está preparando solamente el camino. Es como si usted está haciendo una carretera porque un rey va a pasar por ahí. Bueno, usted tiene que sacar un hacha. Si usted está viviendo en esos tiempos en particular, tiene que cortar árboles y tiene que mover piedras y es mucho apalear y limpiar y mover cosas del camino, ¿correcto? Es lo que está haciendo. Está sacando todo eso porque todo eso está en el camino de aquellos para poder ellos venir al Mesías. Esta es la condición que Juan encaraba cuando vino a la escena. Y por eso es de que Juan tenía que ser tuvo que crecer fuera de la organización, que es un patrón que Dios tiene para esta unción de Elías. Y concerniente a la iglesia, Juan sale del desierto y quieren criticarlo y quieren criticar cómo se viste, cómo habla, quieren hablar de su linaje. Y lo critican de todo, menos de lo que él tiene que decir. Y están exaltando las enseñanzas de la sinagoga sobre la palabra de Dios. Y este patrón se repite de nuevo en el día final, en la edad de gentil. Así como dice, a través de sus tradiciones, empujan la palabra de Dios y en vez de eso predican tradiciones y no hay poder en las tradiciones de hombre. Él dice, miren lo que las enseñanzas de sus tradiciones y creencias, miren lo que ha producido, una forma muerta de religión en la cual Jehová ni siquiera se identifica. No había columna de fuego que venía, descendía para confirmarlo. Él les dijo, sus maestros les ha dado a ustedes tradiciones que son contrarias a la palabra de Dios. Y son tan ignorantes de la palabra de Dios que ni siquiera lo saben. Así que veamos a la tercera venida aquí por unos momentos de la unción de Elías y vamos a ver lo que dice la palabra sobre su venida. Amigos, una de las razones por qué estoy trayendo esto es porque mucha gente quiere venir a alegar sobre esto. No queremos alegar con nadie, pero es tan claro que la Escritura dice que va a venir y tenemos el patrón que podemos ver y apuntarlo. Es tan claro que solamente queremos ponerlo aquí para que si alguien sincero está buscando, aquí está el camino. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ese es Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Así que usted tiene estos padres hebreos en las iglesias, el que dice, no, quiere decir esto y aquello. Pero sus corazones tienen que volver. Hay un reino nuevo que viene. Y si usted no es nacido de nuevo, usted no sabrá que ese reino existe. Y usted no podrá entrar en ese reino a menos de que sea como un niño, dijo Jesús. Así que Lucas dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que este ministerio va a venir y va a ser un amigo del novio. Y va a decirle sobre el novio, le va a decir que le gusta, que no le gusta, cómo conocerlo, cómo vestirse, cómo acercarse a él, ¿correcto? Lo que está proponiendo a usted, y va a saber que si usted quiere compartir votos con él, intercambiar votos, y él vendría con sabiduría y con enseñanzas que son de la Biblia, y él establecería verdad basada en la palabra y no basada en creencias y dogmas. Y esto y pienso yo y aquel piensa esto. Así que en Malaquías, esto es lo último que fue hablado a Israel y fue prometido a Israel. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y sabemos que grande y terrible es sinónimo con la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación, al final de la dispensación gentil, 3 años y medio de tribulación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ese es uno, y el corazón de los hijos hacia los padres, ese es dos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sabemos que este es una profecía doble, y vamos a analizar eso aquí. Y no es la misma, no es la única profecía de esta manera en las Escrituras, pero se nos dice aquí que antes de que la tierra hierva como un horno, el ministerio de Elías vendría a hacer dos cosas, volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso sucedió en el ministerio de Juan el Bautista, y el corazón de los hijos a los padres que toma lugar o plazo en este tiempo final. Así que Juan el Bautista sí volvió el corazón de los padres hacia los hijos. Los volvió a una fe nueva a los hijos de este reino, fe en el Hijo de Dios, que sería su sacrificio, que sería su redentor, sería su pariente redentivo, y preparó los corazones de los padres. Este es el Antiguo Testamento, los maestros del Antiguo Testamento, los sacerdotes. Él preparó los corazones de los padres para recibir el Hijo prometido, Jesucristo, y el ministerio apostólico que seguiría. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Lucas el capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 17. e ir adelante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora usted puede notar que solamente la mitad de la escritura de Malaquías 4 fue citado aquí. Ciertamente, Lucas conoce esta escritura. ¿Se le olvidó poner esa otra parte de los hijos a los padres? Ciertamente, el ángel del Señor sabe cómo citar la escritura. Pero ¿por qué se quedó a medio versículo? ¿Y por qué no dijo el final del versículo 6 de Malaquías 4? Juan está identificado con parte de Malaquías 4, versículo 6. Y la razón porque el ángel paró a media cita es porque esa segunda parte de la profecía no aplicaba a Juan. Era para que fuera cumplido por un ministerio de Elías que vendría después, antes de que la tierra fuera herida con maldición. Así que esta segunda parte iba a traer la fe de los hijos a los padres apostólicos, que fue lo enseñado por Pablo. Pablo mencionó eso. Hizo esa iglesia apostólica, volviendo los corazones de los hijos a los padres, a esa fe que fue dada a los santos. Así que el ángel se queda a media escritura, paró a media escritura, y hay un patrón establecido así. En Isaías 6, 61, versículo 1 al 2, dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y nota esta palabra y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Ahora busquemos el cumplimiento de esta profecía. En Lucas capítulo 4, 16, dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí. Está citando a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para a predicar el año agradable del Señor. Oh, esperen, ¿y qué di del I? Esperen. Usted se quedó a media cita a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No la otra parte, porque esa otra parte no va a ser cumplida hasta su segunda venida. Pero este día, esta escritura está siendo cumplida. Así que el autor de la palabra se olvidaría de proclamar el día de venganza, en el cual Dios consolaría a aquellos. Es interesante que hay una profecía una profecía dividida. Las dos escrituras que hablan de él y del precursor de él son profecías, son divididas. En la venida del Señor no vino a traer un día de venganza. Estaba predicando el día del Señor para que fuéramos aceptados una vez más. La segunda venida es el día de venganza. Y ese día es para aquellos que no lo aceptan. Así que es misericordia y luego juicio. No hay lugar en la Biblia donde encontremos que el ángel aplica la segunda parte de Malaquías 4, 6 a Juan el Bautista. Se mantuvo sin ser cumplida en esos tiempos. Y esto es para los elegidos, y los elegidos lo van a captar. Ahora vamos a regresar a donde comenzamos. En Mateo capítulo 17, 10, cuando Pedro, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, ya lo hizo, tiene que. Les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, ya restauró las cosas. Así que va a restaurar las cosas antes de su segunda venida. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que ellos reconocieron esta escritura, porque esta escritura dice que Elías tenía que venir, porque Malaquías dijo que Elías tenía que venir primero. Bueno, Elías lo vendrá, pero Elías ya vino y preparó el camino. Era el ministerio de Juan el Bautista y reconocieron eso. Así que no hay confusión en eso, no hay otra manera de interpretarlo. Y ha sido interpretado. Y el argumento es, bueno, ¿quién cumplió esto? Así que aquí dice, Elías vendrá y restaurará estas cosas. Pero Elías ya vino y le cortaron la cabeza cuando predicó. Él preparó el camino delante de mí, enderezando el camino. Juan el Bautista no tenía nada que restaurar. Jesús apunta a una venida futura y también a lo que ha sucedido, lo que acababa de suceder, y está apuntando a su mensaje de su día, y les dijo, este día, esta escritura ha sido cumplida. Y Jesús dijo, ellos no reconocerían la venida de Elías o la venida del hombre, del Hijo de Hombre, pero ustedes lo reconocerán. Sin embargo, no lo reconocieron porque le quitaron la cabeza a Juan, crucificaron a Cristo. Si lo hubieran reconocido, lo hubieran hecho. Crucificaron a Jesús. Si ellos hubieran sabido que él era el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. Así que esto nos dice que por la gran caída que venía antes del tiempo final, habría un pueblo que francamente no captarían el ministerio de Elías y crucificarían el ministerio así como lo hicieron hace 2,000 años. Cuando Jesús les dijo esto, Elías ya había muerto. Jesús habló de un evento futuro y Juan nunca no trajo una restauración, sino que él anunció la venida. Él estaba preparando. Él estaba preparando la venida del Mesías. el Elías del Nuevo Testamento para los creyentes del Nuevo Testamento y vendría después a restaurar las cosas. Así que podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3, lo que Dios le mostró a Juan. Juan el Revelador, no Juan el Bautista, sobre las edades gentiles. Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que es un punto en el donde Juan en esta visión decía, él miraba a Cristo en una manera que nunca lo había visto anteriormente. Ahora recuerden, este mismo Juan puso camino con él, con Jesús, pero en esta visión lo está mirando de otra manera. Lo está viniendo en su día venidero. Lo mira también caminando entre los siete candeleros de las edades de la iglesia y en su mano derecha lo mira que está sosteniendo siete estrellas que sabemos que son siete mensajeros. Su cabello es blanco como la lana y su cara brilla. Y claro, estos son símbolos, ¿verdad? Y Jesús empieza a revelarse él mismo como Dios. La más grande revelación es de la suprema deidad de Jesucristo. Es todo de Dios. Y no podemos llegar a la primera base sin esta revelación. Somos bautizados en su nombre, no hay otro nombre por el cual somos salvos. Así que le dice a Juan aquí, como podemos leer ahí, que los siete candeleros son las siete edades de la iglesia, las siete estrellas son los siete mensajeros a cada una de estas iglesias a través de las siete edades, y luego dicta una letra a cada una de las iglesias que estarían aquí en las siete edades, y los alienta, los critica, los llama arrepentimiento, le habla a la iglesia verdadera y también le habla a la iglesia falsa, hasta el ángel, hasta la edad del Éfeso. Y sabemos que un ángel es un mensajero terrestre. Estos no son mensajeros celestiales. Sabemos que son ángeles terrenales. Entonces, el ángel... ¿Cómo sabemos que son ángeles terrenales? Porque los ángeles celestiales no predican el Evangelio. Entonces, ¿por qué le daría un mensaje a un ángel celestial? Él solamente viene a decirle a los ángeles terrenales qué tienen que hacer. Entonces, tenía que hablarle a estos mensajeros de cada edad. Pablo fue el mensajero a la edad del Éfeso. El hermano Branham pudo identificar cada uno de estos mensajeros y quiénes eran ellos, basado en el patrón que ya estaba puesto por el apóstol Pablo. Así que, así como Dios usa el espíritu de Elías, también tiene siete reflejos de su espíritu, de los cuales son hablados, como dice en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, que los siete espíritus de Dios son como siete como siete caras del diamante. Son reflejos de su espíritu que él usa en siete edades para reflejarse él mismo a través de siete mensajeros terrenales. Porque él va a reflejar algo. Ciertas cosas van a ser iguales. Y ciertas cosas que hace a través de cierto mensajero no va a ser a través de los otros, pero es el mismo espíritu. Pero puede ver a través del patrón del primero cómo va a ser el siguiente. Y Pablo está identificando, es identificado como el primer mensajero, pero después Dios usa otros a través de las edades de la iglesia. Y sabe, hay espíritus que se han levantado hoy en día, que están ungiendo a hombres, que están diciendo, bueno, el hermano Branham no trajo nada que ya era conocido. O dirían algo como que, oh, bueno, él copió lo que habían dicho como los hombres como Larkin, y está repitiendo lo que fue enseñado sobre las dispensaciones. Esa es una mentira. Él recibió su revelación de los siete sellos de Larkin, es lo que dicen ellos, pero esa es otra mentira. Ahora, la verdad de ello es, una mentira no es siempre una completa mentira. Es como un sándwich de mentira. Dice, pone dos verdades y una mentira en medio, y es una mentira. Sí, es verdad que hombres como Larkin, específicamente Larkin, estudiaban esto, así como muchos hombres en las edades, y alcanzaron a recibir ciertas cosas correctas. Y yo tengo libros de ellos, pero Larkin no sabía los mensajeros de cada edad. No sabía que iba a haber siete edades. Él no era un profeta. Y cuando se llegó a los sellos, él los tiene todos sucediendo después de que la novia se va, que no es correcto. El libro estaba sellado. Así que no importa cuán ferviente o justo o qué tan dotado era Larkin, no podía saber las verdades de esto porque estaba sellado hasta el tiempo del fin. Cuando sabemos las cosas, cuando miramos a la historia, es fácil de decir, oh, pudimos haber hecho esto o qué. Oh, cuando miramos esos partidos de fútbol, oh, ese jugador, ¿por qué le aventó la pelota que él no le iba a atinar? Oh, ¿por qué no se le aventó a este otro que no pudo ver? Si yo estuviera ahí, sí, a ustedes lo hubieran aplastado en el lodo. Ustedes lo hubieran quebrado en la primera jugada. Pero todos son un genio cuando está mirando hacia la historia, ¿verdad? Así que yo he escuchado por los últimos 35, 40 años, bueno, Larkin enseñó esto, y esto enseñó esto, y aquel enseñó esto. Bueno, ¿cuál de estos hombres juntó todo eso? ¿Cuál de ellos podía ver todas estas cosas y decir, eso está mal, eso está, aquello está mal, y ordenar las cosas? Eso es lo que quiere decir atar cabos. Él dijo él mismo, este mensajero de la última edad, de esta última edad, no tiene un mensaje de su propia, de sí mismo. Su trabajo es atar cabos. Y una vez que ya fue terminado todo eso, todos pueden voltear y decir, bueno, esto es de esta manera. ¿Por qué no lo podía hacer antes? Porque nadie podía hacerlo. Alguien diga, nadie. Nadie lo tenía en orden. Nadie lo podía tener en orden. La palabra viene al profeta. Así que de acuerdo a Larkin, el jinete del primer sello viene después de que la novia se va. Pero sabemos que ese espíritu de anticristo se hizo mostrar en la primera edad. Pero el libro estaba sellado, así que nadie podía ordenarlo correctamente. Porque si Satanás supiera estas cosas, hubiera hecho gran daño. Sí, el hermano Branham fue un profeta restaurativo que ató los cabos que se quedaron sueltos antes del por los en las edades previas, y tenía que venir con un espíritu de Elías, porque él vino Elías reconstruyó el altar que ya estaba ahí. Puso las cosas en orden, no venía con su propio mensaje, no construyó un nuevo altar. Él restauró solamente lo que estaba ahí. Juan el Bautista no vino a traer algo nuevo, diferente, ¿correcto? Estaba preparando el camino para uno que iba a venir. Así que este ministerio de Elías no viene a traer un mensaje nuevo, pero viene a tomar las piedras rechazadas y ponerlas de vuelta en la pirámide que hacen en la iglesia, ponerlas en su posición correcta. Restauró la adoración de entre las sectas de hombres a el Dios único y verdadero. Y solamente habían unas pocas denominaciones en el día de Jesús, pero ahora dicen que hay más de 41,000 denominaciones construidas en una Biblia de todo tipo de sinagoga. Y sus enseñanzas no tienen que estar de acuerdo con la Biblia. Y muchas veces sus enseñanzas se exaltan sobre la palabra de Dios. Y eso es exactamente porque necesitábamos un Elías en esta edad. Y Dios tuvo que primero vindicarlo para ser su mensajero. Y lo hizo a través de responder con fuego, que es el patrón que sigue al ministerio de Elías. El altar entonces es reparado, el camino de vuelta reconciliado con Dios, la palabra es restaurada, el camino de regreso a Dios. Juan el Bautista exaltó los lugares bajos y preparó el camino y los llamó a arrepentimiento antes de que pudieran venir al Mesías. Los corazones estaban siendo preparados, corazones rechazados habían sido levantados, porque los sacerdotes rechazaban a aquellos con espíritu contrito. Y en su día, Elías tenía que restaurar primero, porque si no, no había manera que Jesús pudiera venir. Y con tantas interpretaciones, ¿cómo sabrían cuándo vendría? 41,000 interpretaciones incorrectas, yo agrego aquí, tradiciones en contra la Biblia. Pablo lidió con las mismas cosas, era en menos número, pero cuando fue allá al Areópago, tenían en las paredes este nombre y aquel nombre, y tenían uno, bueno, este es el Dios desconocido, en caso de que no. Bueno, sí, dijo Pablo, todos estos son dioses falsos. Déjenme, les hablo de un Dios verdadero. Así que tenían esparcimiento y tres dioses y Espíritu Santo cuando crea, sin ministerio apostólico, un infierno eterno y a Adán y Eva comiéndose una manzana y a predicadoras, mujeres cortando su pelo y hombres rechazando el cortarse su pelo. Y Pablo habló de todas estas cosas y muchas cosas más. Y no somos otra secta que dice estas cosas están correctas. Dios vindicó su palabra en nuestro día. Él dijo lo que es correcto. Él comprobó su propia palabra. Ahora, después de siete edades, ha habido una gran caída de la verdad y Pablo lo miró venir y advirtió y dijo, habrá una gran caída. Y Malaquías nos dice que tendría que haber una restauración o maldeciría la tierra. Así que tenemos dos viñas creciendo y claro, habían reformadores de Dios en el Antiguo Testamento, pero Dios tuvo que mandar a Juan el Bautista para preparar los corazones para recibir. Así que hoy en día, la iglesia del mundo está tan lejos de la fundación apostólica que Dios mandó al ministerio de Elías, que nos dice que debemos de volver. Y aquí estamos en la cuarta, en Hechos 3, 19 al 21, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, el restauramiento de todas las cosas. Así que estamos buscando que Jesús vuelva. Mas dice aquí que los cielos lo tienen que recibir hasta que la restauración tome lugar, tome plazo. No pueden recibirlo aquí hasta la restauración de todas las cosas. Y estamos ahora en el tiempo que la novia gentil va a ser tomada de la tierra, de acuerdo a las Escrituras. Dios está a punto de ir de los gentiles a los judíos, al remanente de Israel. Así que mira lo sobrenatural que está tomando plazo en nuestro día para que Israel vuelva a su tierra. Podemos predicar muchos servicios sobre esto. Ellos no pueden recibir al Mesías si están de regreso en su tierra. Y antes de que puedan recibir al Mesías, el ministerio de Elías tiene que venir primero. Los padres judíos, sus corazones, tienen que volver a los hijos. Ellos rechazaron el Hijo de Dios. Fueron cegados por... ellos fueron cegados para nuestro beneficio. Dice, no se confíe de su corazón, piense, Dios no perderá ninguno. Y él puede cortar lo que puso ahí. Todo Israel será salvo, pero no todo Israel es Israel. Así que los padres judíos tendrán que volver a los hijos, porque rechazaron al Mesías, como la historia de José con sus hermanos. Así que ellos tendrán que volver a la Escritura donde no lo vieron. Así que tendrán que volver al verdadero Mesías. La gente judía han regresado a su tierra natal y quieren ver al Mesías. Y quieren su templo de nuevo. Y han reconstruido la menora. Y están tratando de juntar ahí todas las cosas del templo. Y la vaca roja están siendo hechas en Estados Unidos y las han estado mandando a Israel. Así que para dedicar el templo tenían que tener esa vaca roja. Y eso tiene que ser sacrificado antes de que el templo pueda ser restaurado. Y han identificado pruebas de ADN que identifican los levíes. No lo necesitan, pero lo comprueban. Están tratando de restaurar su religión antigua, pero Elías, o uno con el espíritu de Elías, va a volverlos el ofrecer animales al templo del Mesías. Y lo conocerán, y lo abrazarán, y dirán, no sabíamos. No conocen al Mesías ahorita, pero mientras la puerta está siendo cerrada para los gentiles, Él volverá a los judíos, así que sus corazones tienen que ser vueltos. Vamos a leer aquí y terminaremos. En Zacarías 12, 9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Fíjense, todas estas naciones tratando de venir en contra de Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adar-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los hijos, los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Así que en ese día, Jesús los consolará a aquellos, así como dice Isaías 61, versículo 2. Zacarías 13, 1 al 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Así que él los toma de sus tradiciones, los establece en el Mesías, lo que estaban buscando sus padres. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro día. Fuimos tomados de las tradiciones de vuelta a la fe original de los padres apostólicos. No tenemos una Biblia nueva, tenemos la misma Biblia, pero nuestros ojos han sido abiertos, los ojos de nuestro entendimiento. Se nos ha sido revelado lo que se les dio a la primera iglesia, los padres apostólicos. Así que yo les pregunto esta mañana, si William Branham no era aquel precursor, entonces ¿quién era? Y si la respuesta es, bueno, yo no sé, ¿y usted está contento con eso? Porque el Señor viene y tiene que haber una preparación. Y la iglesia nominal está de acuerdo que el Señor viene, pero ellos discuten si es después o antes de la tribulación. Ellos encontrarán su caso, pero si tiene que haber un precursor, entonces ¿quién es? ¿Correcto? Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 12. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos son 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen, Moisés y Elías. Ahora estos 2 nunca mueren. Ellos tienen que morir, ¿verdad? Esto literalmente será Moisés y Elías. ¿Saben? Podían estar ellos en la tierra ahorita mismo, ¿correcto? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de ciclo. 3 años y medio vestidos de ciclo. Estos testigos son los 2 olivos, que quiere decir son judíos, y los 2 candeleros, mensajeros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Recuerden, son dos ministerios. Elías está asociado con fuego. Esos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Dónde hemos escuchado eso? No vendrá rocío del cielo a menos que yo llame. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ya lo ha comprobado una vez. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Cuándo ha sucedido esto? ¿Alguien puede decir Moisés? Y para herir la tierra con toda plaga. ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Moisés? ¿Cuántas veces quieran? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos. Y esa es, lo lee en Apocalipsis 9, que es Lucifer. Haré guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, esa es Jerusalén, que espiritualmente se llama Sodoma en Egipto, que Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres en CNN, noticiero. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Sí. Se estarán burlando de ellos. Estos eran los que no decían que no iba a llover y del calentamiento global y estos que dicen que pueden traer plagas, esto y el otro. Ahora están celebrando. Dejan estos cuerpos en la calle por 3 días y medio. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a los otros. ¡Oh, aleluya! ¡Feliz cumpleaños! Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Dios los usó como defensa de Israel, porque todas las naciones estaban en contra de Israel. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Usted dice, oh, quisiera estar ahí para ver eso. Lo que va a pasar para usted, lo que va a suceder a usted, va a ser mejor que eso. Porque si usted va al camino de la tumba, va a ser levantado. Y si es del remanente, usted va a ser cambiado. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Discúlpeme, sus enemigos lo vieron. Bueno, vamos a ver. Elías ya había ascendido al cielo una vez en un carruaje de fuego. Moisés ya había ascendido al cielo. Los ángeles lo tomaron. Y Satanás dijo, dame su cuerpo. Y los ángeles dijeron, el Señor te reprenda. No puedes tomarlo. Este cuerpo va a ser usado una vez más. Se le ha dado al hombre morir una vez. Ellos no han muerto. Ellos morirán, pero vivirán de nuevo. Así que un rapto para los judíos por causa de Elías. Así es para los gentiles. Hemos sido llamados un culto, una secta, porque no vamos con las tradiciones del hombre. Usted realiza que Israel, si usted busca la definición de un culto, de una secta, vaya a una tienda bíblica. ¿Por qué voy a hacer eso? Lo voy a buscar en el internet. Bueno, la gente pone lo que sea, ya no sabe qué creer en el internet. Pero vaya a una librería y mire lo que lee la gente en esas en esas tiendas de Biblia. Y muchos de ellos creen en solo un Dios monoteísta. Y por esa definición, los judíos serían un culto, ¿verdad? Pero la Biblia dice, oh, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es un Dios. Sabemos que hay tres manifestaciones diferentes. Sabemos que Dios es un espíritu, nadie ha visto a Dios. Sabemos que Dios condescendió, sabemos que cambió su forma. Mas Jesús mismo dijo, si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre. La plenitud de la cabeza mora en él. ¿Correcto? Pero es lo que dice la Biblia. Y Dios respalda lo que dice la Biblia, lo vindica. Amigos, esto ha sido comprobado. Esa es la otra cosa, ¿sabe? La gente quiere alegar de que si esto es el cumplimiento de la profecía en las Escrituras, ¿verdad? Pero no pueden, no hay nada que puedan hacer con toda la vindicación que está tomando plazo. Y hermano JJ, toda la vindicación que todavía está sucediendo está manteniéndome de gloria en gloria. Me está manteniendo, me está guardando. El que empezó esta obra la terminará. Aleluya. Está causándome vencer por la palabra de mi testimonio y por la sangre del Cordero. ¿Cuántos pueden decir esto esta mañana? Así que el rapto de los judíos por causa de Elías, y así es para los gentiles, somos llamados una secta porque no vamos con las cosas de hombres, pero más esta palabra ha vindicado esta palabra y estamos identificados con esta palabra. Y como alguien que se, como dicen en las redes sociales, ¿verdad? Estoy en una relación, no estoy esperando estar en una, yo estoy unido con él. Donde él va, yo voy. Él prometió y él recuerda. Y él dice, yo iré a preparar lugar para, y si voy a preparar lugar, voy a volver por ti. Amén. Un camino de escape ha sido preparado para nosotros y todos los demás irán por la gran tribulación para ser purgados. No se lo deseamos a nadie. Queremos advertirle a todos por la ira venidera. Si estamos buscando, mirando a alguien más y no tenga la actitud incorrecta diciéndole a alguien más que se va a ir al infierno o algo, pero es para quien desea venir. Queremos que todos sean salvos, que vengan por bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él ha proveído un camino de escape. Como Pedro dijo, una entrada ha sido ministrada a usted a este reino. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Aleluya.
Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. De gloria en gloria, está cambiándome. Está cambiándome. A su imagen y semejanza me está perfeccionando. Es el amor de Dios mostrado al mundo. Porque Él me está cambiando de las cosas terrenales a lo celestial. Su semejanza y